es Europa, con Lucía Roales.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Es Europa, aquí, en Es Radio. En el programa de hoy vamos a hablar de un proyecto de universitarios que buscan crear empresas y que tengan proyección de futuro, eso sí, con fondos europeos. Y además, como es inevitable, hablaremos del coronavirus y lo que han dicho hasta ahora las organizaciones europeas y mundiales.
El foco de Europa.
Hoy ponemos el foco en los jóvenes de este país y en concreto en los universitarios. ¿Por qué? Porque parece que con frecuencia les cuesta encontrar ese primer empleo cuando terminan sus estudios. Bueno, pues bien, hoy vamos a hablar de TIMIS, que es un proyecto que ahora mismo vamos a desgranar y a hablar un amplio rato sobre ello, pero el objetivo es que los jóvenes, estos de los que estamos hablando, creen una empresa y esa empresa tenga proyección de futuro y triunfe. Y para hablar de ello tenemos aquí a Patricia Sanz, que es la directora técnica de TIMIS. Hola Patricia, ¿qué tal?
Buenas tardes, Lucía.
Bueno, un placer tenerte aquí en el estudio, porque pocas veces tenemos a los invitados en el estudio, así que un gusto poder charlar contigo cara a cara. Es lo que tiene hacer un programa europeo y tratar tantas cosas que están tan lejos todas. Bueno, cuéntanos, vienes a hablarnos de un proyecto, de un tipo de acciones que tienen que ver con Europa y que en este caso están relacionados con la Universidad de Valladolid. ¿Qué es?
Bueno, yo soy la representante de TIMIS, que es un proyecto de desarrollo regional europeo. Nosotros nos financiamos con fondos de la Comisión Europea destinados al desarrollo de la parte transfronteriza España-Portugal. Uh-huh. El proyecto, como bien indicas, está liderado por la Universidad de Valladolid y la cual es acompañada o está acompañada de otros socios. Socios por parte de Portugal, que son el Politécnico de Braganza, el uh-huh. Instituto Politécnico, la Asociación Empresarial de Braganza, y por la parte española, junto a la Universidad de Valladolid, está la Cámara de Comercio, la Consejería de Educación, a través de la Fundación de Universidades, y lo novedoso en esta convocatoria es que una empresa privada como Exportun participa también de fondos europeos.
¿Qué es lo que hacen los participantes, los estudiantes, en TIMIS?
Bueno, TIMIS es un proyecto que busca el fomento, ¿no?, o del emprendimiento, ¿no?, que se uh-huh. dice, de que generemos nuevos modelos de negocio para activar la economía, ¿no? Nacemos con el espíritu de retención del talento en la zona transfronteriza a través de metodologías que permitan el desarrollo profesional de ese talento, ¿no? Que al final la gente, ¿por qué se va? Pues la mayor parte de ellos porque no encuentran dónde desarrollar su talento en esta área,
pues
¿no?
Sí.
En vez de hacerlo de forma individual, que se suele fomentar el emprendedor, generamos equipos de trabajo. Uh-huh. Y generamos equipos de trabajo de distintas disciplinas. Tú eres periodista, pero no tienes por qué saber normativas de derecho, ¿no?
Efectivamente.
O no tienes por qué saber ciertas cosas de ingeniería, ¿no? O de telecomunicaciones específicas, uh-huh. ¿no? Entonces, lo que buscamos es buscar alumnos de distintas especialidades. Trabajamos con más de 40 titulaciones. En estos tres convocatorias hemos trabajado con más de 40 titulaciones y más de 14, creo que son, nacionalidades.
Ah.
Son multiculturales y multidisciplinares.
O sea, es una locura eso, porque habrá gente de, pues lo que tú estabas diciendo, ¿no? Ingeniería, vamos, ciencias puras, letras uh-huh. puras, muchos idiomas. O sea, es realmente muy enriquecedor.
Es enriquecedor y al final es la vida real. O sea, esto es Europa.
Efectivamente.
Donde hay varias culturas, varios idiomas, varias formas de ver la vida. Y buscamos que nuestros jóvenes tengan la mente lo más abierta posible. Y uh-huh. el hecho de relacionarte con personas diferentes te abre mucho la mente y te abre mucho la creatividad.
Pues sí, y además entiendo que este proyecto también, al tratar con tanta gente tan diferente, otras culturas, entiendo que te abre mucho las posibilidades laborales.
Exacto. O sea, nosotros generamos modelos de negocio con la intención de que se lleven a cabo por los alumnos que lo integran, pero nos hemos encontrado que somos un gran caladero de talento. O sea, desarrollan unas capacidades muy demandadas por el entorno laboral a día de hoy.
Claro. Bueno, ponnos alguno de estos ejemplos de los equipos que tenéis en Timis, bien sean que estén empezando ahora o que ya lleven su proyecto más desarrollado.
Mira, te puedo hablar de proyecto de éxito, podemos empezar,
sí,
¿no? El blockchain, tecnología, uh-huh, ¿no? El año pasado hubo un equipo de blockchain, llegó a trabajar, a pilotar su proyecto en la Seminci.
¡Hala!
O sea, esto no lo consigues, un emprendedor no llega a la Seminci de la noche a la mañana,
no, no,
en unos
claro,
meses no se llega a la Seminci.
No.
Una de las claves del éxito de estos proyectos es que tenemos lo que llamamos la figura del padrino, que es un organismo público o privado, ¿no?, que ayuda a estos emprendedores a abrir ciertas puertas, ¿no? Y otra es la del mentor, un especialista, ¿no? En este caso era un vallisoletano especialista en blockchain, Ismael uh-huh, Arribas, quien mentorizó este equipo y hizo que llegaran hasta la Seminci. A día de hoy tenemos proyectos muy ambiciosos, sobre todo por su presupuesto financiero, como es un centro de interpretación de la energía eólica en Castromonte, donde generamos un montón de energía para toda España. Tenemos proyectos sociales, ¿no? Uh-huh. Proyectos que trabajan para dar un futuro profesional también a mujeres que están en riesgo de vulnerabilidad, ¿no? Tenemos proyectos para el freno de la despoblación, que se van a pilotar a través de la Diputación de Valladolid.
Uh-huh.
Proyectos agro, para ayudar a los agricultores con el tema de las plagas. Tenemos proyectos del motor, con Fundación Michelin, que es otro de nuestros padrinos. Tenemos pues 20 proyectos este año y en las tres convocatorias un total de 45 proyectos.
O sea, una locura absoluta, todos los ámbitos. Una pasada, la verdad. Bueno, me hablabas de la figura del mentor y del padrino, y bien es cierto que esto lo hemos hablado fuera de micro, que tener un padrino es muy importante en el mundo laboral. Entonces, no sé, te quería preguntar cómo llega ese padrino a ese equipo. ¿Cómo funciona esa relación? ¿Quién contacta con quién? ¿Se interesa el equipo Timis en una figura o en una empresa en concreto? ¿O cómo se establece ese contacto?
Estamos muy abiertos a todo, uh-huh, porque si no, no podríamos haber hecho lo que hemos hecho, ¿no? Hay muchas variantes, ¿no? Tengo que hablar realmente de David Muriel, que fue el que creó, puede ser la figura del padrino en un momento dado. Es el agente de desarrollo local de Medina del Campo y nos dijo, yo quiero un equipo de estos para Medina del Campo y que desarrolle un modelo de negocio en Medina del Campo. Empezamos a contactar con varios ayuntamientos, sobre todo zona rural, y todos estaban interesados en tener un equipo que desarrollara un modelo de negocio dentro del ámbito rural. También hemos trabajado con fundaciones. Por otro lado, también tenemos emprendedores que se han acercado a nosotros, como es en el caso de la mentora de Cáritas.
Uh-huh.
Nos ha explicado su modelo de negocio y hemos buscado ese padrino que la pudiera ayudar a llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, Nuria es la que quiere hacer algo para las mujeres en riesgo de vulnerabilidad y Cáritas era como el padrino más adecuado,
claro,
para ayudarla, ¿no? Entonces, existen diferentes
muchas
fórmulas,
formas, sí,
para llevar a cabo el proyecto.
Parte de alguno de estos proyectos se desarrolla en el ámbito rural, que nos lo acabas de decir, y también me parece muy importante destacarlo teniendo en cuenta el problema de la despoblación que estamos teniendo y la pérdida del talento juvenil, ya no solo en los pueblos, sino en las capitales también. Entonces, es como que se une todo para crear cosas, ¿no? En un pueblo y además gente joven. Y yo creo que es algo que viene muy bien para luchar contra esa despoblación y esa pérdida del talento juvenil.
Lo que nosotros hemos comprobado, y yo en primera persona puedo decirlo, trabajo directamente con los alumnos, ¿no? Me reúno con ellos. Ahora vengo de estar reunida con el equipo de Río Seco con la facultad. Ayer estaba con los de Michelin, o sea, estoy todo el día con ellos. Y entonces eso te ayuda en primera persona a verlo. ¿Cómo ven que no hace falta irse a otra ciudad? ¿Cómo ven que en Valladolid se pueden generar modelos de negocio? ¿Cómo ven que en el entorno rural existen oportunidades, ¿no? Creo que las nuevas tecnologías, ¿no? El internet, los ordenadores y todo nos permiten trabajar desde muchos sitios, ¿no? Ya no es necesaria estar la presencia física tanto como antes.
Bueno, ¿y qué tiene que ver Europa con proyectos tan, tan, tan focalizados en el medio rural como el de la energía eólica que nos hablabas?
Pues tiene mucho que ver. Y nosotros tenemos muchísimo que agradecerles. Timis empieza a germinar o a fraguar por el año 2014. En el año 2015 presentamos el proyecto a financiación europea. Hasta ese momento íbamos en bicicleta. dando pedales ahí como podíamos, sacando el tiempo de donde no lo tienes, pues hoy con el decano vamos a quedar con este, con el otro, a ver quién nos puede ayudar. Presentamos el proyecto en Europa y nos conceden un montón de dinero y dicen, venga, confiamos en vosotros, que además es muy importante, ¿no? Esa confianza que la Comisión Europea ha tenido en que íbamos a desarrollar un proyecto que aportara el valor social y económico a esta zona de Europa. Y eso nos hizo montarnos en un Ferrari. En un Ferrari, o sea, entonces, claro, si no hubiera sido gracias al apoyo financiero de estos fondos, pues si hubiéramos llevado a cabo el proyecto, estoy segura que sí, pero no hubiera de la misma manera.
Pero de otra manera, claro.
Bueno, tenéis muchos grupos a vuestro cargo, bueno, a tu cargo dentro de Timis, que decías que los controlas a todos, los coordinas, te reúnes con ellos, eres un poco como la mamá de todos los equipos, ¿no?
Bueno, sí, puede ser, en parte sí. Bueno, soy una...
Entre mamá y jefa, a lo mejor.
Bueno, no. En muchos me considero una más, ¿eh? Me lo paso fenomenal. O sea, creo que soy una persona muy afortunada, súper afortunada de vivir la experiencia que vivimos con ellos, ¿no? O sea, es como, uf, qué gozada, ¿no? Es como estar en un parque de atracciones para mí, ¿no? Soy empresaria y es como maravilloso. ¿Puedo ser una mamá? O, bueno, una madrina puedo ser, porque creo que los mentores son los que realmente hacen un labor inigualable. Los padrinos, que en muchas ocasiones son organismos públicos, uh-huh. y que tenemos alcaldes que se vinculan como si fueran sus propios hijos también, ¿eh? Entonces, creo que es una labor realmente de todos. O sea, no puedes hacer un proyecto así tú solo, ni de casualidad. Y te puedo decir que, fíjate, hemos calculado... Se han vinculado en menos de 2 años más de 350 personas.
¡Guau! Es mucha gente,
¿eh? Es muchísima gente. Cuando lo hemos sumado, hemos dicho, ¡Dios mío!
Sí, sí, sí. Y si hay algún estudiante que nos esté escuchando y que esté interesado en formar parte de Timis, o alguna empresa, alguna asociación, algún organismo que esté interesado en ser padrino o mentor, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Bueno, lo que tienen que hacer es acercarse a nuestra página web. Tenemos un formulario donde, tanto si quieren ser padrinos o estudiantes, o también trabajamos Timis, no te he comentado, las siglas son transfronterizo, inclusivo, multidisciplinar, multicultural, internacional y sostenible, es lo que quiere decir. Y la inclusión la llevamos a cabo a través de esas personas que están en paro, que tienen una experiencia profesional y que buscan incorporarse a un trabajo, ¿no? Entonces, uh-huh. en Timis les abrazamos porque trabajamos con jóvenes que no tienen esa experiencia. Entonces, unos aportan los conocimientos frescos, ¿no?, que da la academia, y ellos aportan esa experiencia profesional que es un valor inigualable.
Trabajáis con mucha gente joven, con muchos estudiantes, y yo te quería preguntar, ¿cuál crees que son ahora mismo las mayores preocupaciones de la gente joven hoy en día? Porque parece que, bueno, de nosotros, me incluyo, uh-huh. se dice que estamos todo el día con el móvil, que pasamos de todo, tal, pero teniendo en cuenta todo lo que nos estás contando, ¿qué crees que es lo que más preocupa a los jóvenes? Teniendo en cuenta que son proyectos muy variados.
Bueno, yo creo que existe una nueva fórmula, que es el capitalismo social, ¿no? El capitalismo consciente se llama realmente, ¿no? Es en el que los jóvenes quieren trabajar, pero no quieren trabajar solo por dinero. Creo que es el reto que tienen las empresas por delante. No quiero trabajar solo por dinero, quiero aportar algo más a la sociedad, quiero trabajar en un proyecto que me enriquezca, no solamente profesionalmente, sino personalmente. Y esto es un nuevo paradigma, ¿eh? Antes las personas trabajaban por dinero, principalmente, o para mantenerte económicamente, y creo que las nuevas generaciones trabajan por algo más que por dinero. Entonces, el éxito de Timis ha sido, en parte, porque se han trabajado entre ellos y están trabajando por retos reales, retos que necesidades que existen actualmente, ¿no? Y que van a aportar un valor al crecimiento social y al crecimiento del territorio.
Uh-huh. Y, bueno, proyectos como el de la energía eólica del que nos hablabas antes, me ha surgido la curiosidad porque, claro, estos son proyectos que nacen de cero y que el objetivo es que se lleven a cabo al 100%. Entonces, una vez que, vamos a suponer, la fábrica, no, el centro de energía eólica este del que me hablabas, una vez se desarrolle, los creadores de ese proyecto van a seguir, la idea es que sigan trabajando allí y que al final ese sea su trabajo, ¿no?
Exacto. De hecho, este proyecto se desarrolla entre una arquitecta que ha hecho todos los planos en 3D, o sea, ha desarrollado todo el proyecto de arquitectura, un forestal, por todo el tema de la vinculación de los molinos al medio ambiente, y un alumno de ADE, de Dirección de Empresa. Entonces, entre los tres han generado el modelo de negocio, con una colaboración impresionante del ayuntamiento y de los mentores externos. Trabajamos también con SECOT, la mentoría es los seniors de Castilla y León que trabajan para ayudar a los nuevos empresarios.
Vale. Y bueno, ya por último, y hablando un poco más de Europa y de las instituciones europeas, nosotros tenemos aquí en el programa la Comisión Europea en España, sus representantes como colaboradores, y muchas veces hablamos con ellos y nos cuentan cosas que aprueban, partidas que hacen y acciones en general. Creo que desde hace un tiempo a esta parte, en los últimos años, las instituciones europeas se están abriendo más y se están dando más a conocer y se están esforzando porque todos sepamos lo que hacen, tanto en el Parlamento Europeo como en la Comisión. Y hace poco también hablábamos con una agrupación que se llama Equipo Europa, que su objetivo es dar a conocer la labor de los jóvenes en las instituciones europeas. Entonces, relacionando estas dos cosas, no sé cómo ves tú desde TIMIS las instituciones europeas en relación con los jóvenes.
Bueno, yo creo que existe el Fondo Social Europeo y existen muchas acciones dirigidas a nuestros jóvenes. O sea, nos preocupan porque cada vez tenemos menos. Entonces, los tenemos que cuidar mejor si no queremos que se nos vayan de Europa. Nuestra pirámide poblacional en Europa es un poco preocupante, ¿no? Digamos, no es alarmante, pero puede llegar a ser alarmante, ¿no? Entonces, creo que es bueno que la sociedad en general, no solamente los jóvenes, sino los no tan jóvenes, las empresas, todos los que participamos de este gran proyecto, conozcamos más lo que se está haciendo y hacia dónde se dirige. Creo que es importantísimo.
Bueno, Patricia, nada más. No sé si nos quieres contar algo más, pero a mí me ha quedado todo muy claro y espero que nuestros oyentes también, que hayan descubierto, si no lo conocían, lo que es TIMIS, cómo funciona, y vamos, que si algún estudiante o alguna empresa o asociación se anima a participar, bienvenido sea.
Por supuesto. El 20 de febrero tenemos el Congreso TIMIS, donde tienen la inscripción gratuita a través de la web de la Cátedra de Comercio Exterior de la Universidad de Valladolid. Si no pueden acudir al Congreso por alguna causa, pueden ponerse en contacto con nosotros y les atenderemos y estaremos abiertos a buscar todas las colaboraciones posibles para llevar a cabo, ¿no?, este reto de desarrollo social y económico en este territorio.
Genial. Bueno, pues muchas gracias por venir a nuestro programa y ojalá dentro de unos meses o de unos años volvamos a hablar y me cuentes lo bien que han avanzado todos los proyectos que tienes ahora entre manos.
Muchísimas gracias a vosotros, Lucía, por atendernos.
Un placer. Adiós.
La última hora de Europa.
El coronavirus está protagonizando la actualidad en toda Europa y por ello varias han sido las organizaciones, tanto europeas como mundiales, que ya han ofrecido ruedas de prensa para comparecer sobre este tema y dar explicaciones. Ha sido el caso de la Comisión Europea y también lo ha hecho la Organización Mundial de la Salud. En el caso de la Comisión Europea han comparecido Yanis Lenarčič y Stella Kyriakides, que son respectivamente el comisario de gestión de crisis a cargo de la protección civil y la ayuda humanitaria y la comisaria de salud y seguridad alimentaria. Ambos en la rueda de prensa que han ofrecido han explicado que hay que aumentar la responsabilidad de todos los Estados miembros y también de la propia Comisión Europea y eso sí, han alabado la rápida respuesta de las autoridades italianas tras lo sucedido en los últimos días. Dicen que la prioridad ahora mismo es contener la enfermedad. Y han explicado que van a destinar 230 millones de euros al coronavirus, de los cuales 100 de ellos se van a ir a investigación y vacunas. Han estado hablando del rápido desarrollo del virus en Italia y dicen que ha demostrado cómo puede cambiar la situación en un país de un día para otro y que lo que está ocurriendo allí en Italia demuestra lo importante que es estar preparado frente al coronavirus. Vamos a escuchar ahora parte de la comparecencia de Stella Kyriakides. En vista de la situación, lo que nos gustaría decir es que vamos a hacer todo lo posible para apoyar a los Estados miembros para controlar esta situación. Tenemos que tomarnos la situación de forma realmente seria, pero no debemos entrar en pánico y, lo que es más importante, debemos estar muy unidos en esta responsabilidad, ser coherentes y estar coordinados. Necesitamos mantener a los demás informados en tiempo real, porque solo con esa coordinación seremos capaces de abordar la situación. Evidentemente han llamado a la calma desde la Comisión Europea, igual que lo han hecho desde la Organización Mundial de la Salud. Tedros Adhanom es el director general de esta organización, de la OMS, y en la rueda de prensa que ha ofrecido ha estado explicando parte de los detalles del coronavirus. Ha dicho que la tasa de mortalidad en Wuhan está entre el 1 y el 2%, pero que fuera de esa localidad está en el 0,7%. El periodo de recuperación, ha explicado Tedros, está entre las 2 y las 3 semanas, porque depende del estado de salud del paciente previo al contagio. Cabe recordar que gran parte de las personas que han perdido la vida por el coronavirus tenían dolencias anteriores al contagio. Además, Tedros Adhanom ha apelado a los hechos, dice, y no a los miedos. Sostiene que es lo que hay que hacer en estos momentos. Vamos a escuchar también parte de su intervención.
But the key message that should give all countries hope.
El mensaje que damos a todos los países es esperanza, valor y confianza en que este virus puede ser contenido. Ciertamente, hay muchos países que ya han hecho exactamente eso. Fuera de China, hay 28 países infectados. El precipitado crecimiento de casos en Italia, Irán y Corea nos preocupa profundamente. Hay mucha especulación sobre si este crecimiento significa que sea una pandemia. Entendemos por qué la gente se está haciendo esta pregunta. La Organización Mundial de la Salud ya ha declarado una emergencia de preocupación internacional. Nuestra decisión de cómo usar la palabra pandemia para describir una epidemia está basada en un asesoramiento continuo sobre el esparcimiento geográfico del virus, la severidad que causa la enfermedad y el impacto que tiene en toda la sociedad. Por el momento no hemos presenciado el incontrolable contagio mundial del virus y no estamos presenciando enormes cifras de fallecimientos. ¿Tiene este virus potencial de pandemia? Absolutamente. ¿Estamos ya en esa pandemia? Aún no.
Euronet Plus, para entender lo que pasa en Europa.
El coronavirus deja ya más de 83.000 casos de contagio en todo el mundo. La rapidez con la que se está extendiendo esta enfermedad está provocando que varios países estén cerrando sus fronteras con China y también con Irán. Allí, en los últimos días, ha crecido el número de víctimas mortales. Rusia, por ejemplo, ha decretado hace pocas semanas el cierre de su frontera con China, mientras que Turquía, Pakistán, Jordania y Armenia han cerrado sus pasos fronterizos con Irán. Y vamos a hacer un pequeño repaso de cómo está la situación en Europa. Italia, como ya sabrán, es el país que más casos de contagiados tiene ahora mismo, con cerca de 660 y 17 muertes. Francia también tiene un número bastante grande de casos de contagio, que asciende a 38 y 2 personas fallecidas. En Alemania hay 60 casos de coronavirus. Y en España, en las últimas horas, alcanzan los 33 casos. En Reino Unido tienen 16 casos por el momento, en Suiza 8, en Austria 4, en Croacia 5, en Rusia 3, en Grecia 3 también, Suecia y Finlandia registran 2 y Bélgica registra 1. Uno también, como en Macedonia del Norte, Dinamarca, Estonia, Lituania, Bielorrusia, Países Bajos 2. Bueno, gran parte, la gran mayoría de países de Europa tienen afectados por coronavirus. Y en Estados Unidos hay 60 casos. Y habrá quien se pregunte por las consecuencias de este coronavirus que están teniendo en toda Europa y en todo el mundo. Al brote de Italia se suma la situación en España, si hablamos de Europa. Y cabe destacar la histeria que se ha producido en Rumanía, porque con la confirmación de tan solo un caso de una persona infectada por el coronavirus, los supermercados ya están comenzando a experimentar una escasez de productos ante la oleada del acopio de suministros que está realizando la gente, por lo que puede ser una potencial pandemia. En el aspecto económico, sin embargo, existen grandes preocupaciones por parte del Ejecutivo comunitario, porque como acabamos de escuchar, desde la Unión Europea, desde la Comisión Europea y la Organización Mundial de la Salud llaman a la calma. Thierry Breton, comisario a cargo de Mercado Interior de la Comisión Europea, ha anunciado que se va a elaborar un análisis a nivel europeo de los efectos del brote del coronavirus en la industria y en las empresas europeas. Además, el francés ha aludido a un descenso de 250.000 viajeros chinos y 2 millones menos de pernoctaciones solo durante los meses de enero y febrero, algo que se ha producido por este coronavirus del que estamos hablando. Y desde la Comisión Europea insisten en que si se identifica a una persona con síntomas y se le deniega la entrada, el virus se extenderá a otras áreas. De esto estábamos hablando cuando hay países que ya han cerrado sus fronteras con China o con Irán. Dicen desde la Comisión Europea que no parece una medida apropiada, sino que es mejor seguir las recomendaciones médicas, como por ejemplo la cuarentena. Las recomendaciones de Bruselas, en resumen, pasan por mantener la integridad del espacio Schengen, garantizar la coordinación entre guardas fronterizos y autoridades nacionales, aumentar la cooperación entre Estados miembros y ejercer los exámenes pertinentes en las fronteras externas. Escuchadas las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Comisión Europea, solo cabe esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y también ver qué explicaciones nos continúan dando desde estos organismos.
Euronet Plus, la red de radios líder en información europea.
Y hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un placer. Yo me despido hasta la semana que viene. Gracias por haber estado ahí y nos escuchamos en unos días. Hasta pronto.
Es Europa, con Lucía Roales.